Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A veces las necrológicas son más que una serie de datos. Incluso una noticia es más que un golpe informativo. A veces son un zarpazo y un dolor. Y abriendo el programa esta mañana, a todo meter, he recibido noticia de que ha muerto el catedrático Jürgen Donges, que tantas veces en este programa nos ha ayudado en cuestiones económicas. Y he sentido esa pena y siento en estos momentos la ausencia y a la vez el agradecimiento y la alegría por haber podido conocerlo y aprender de él. Jürgen Donges era, podríamos decir, un hispano-alemán, porque era alemán, hijo de alemanes, pero nació en Sevilla, porque su padre era hombre de negocios y vivía en la Andalucía de los años 40 en que él nació, precisamente en 1940. Tenía 81 años, y se formó en el colegio alemán y hablaba perfectamente el castellano, por supuesto su idioma natal, el alemán. Resumir su currículum y la aportación que ha tenido la historia europea es difícil. Hoy lo hace Daniel Lacalle en un artículo. Era licenciado y doctor en ciencias económicas por la Universidad de Saarbrücken en Alemania y dirigía el Otto Wolf Institute for Economic Studies. Era catedrático de Economía y director del Instituto de Política Económica de Colonia y formó parte, fijaos, de la OCDE, del Banco Mundial, de la American Economic Association, de la Royal Economic Society y presidente en su día del Consejo Económico de los cancilleres Helmut Kohl y Schröder. Por lo tanto, estuvo en la encrucijada de una Europa que cambiaba y que, entre otras cosas, tuvo la misión de hacer la unificación, que no fue solo la unificación alemana, sino ese proceso de abrochar la Europa del Este y la Europa del Oeste, que se había visto partida después de la Segunda Guerra Mundial. Ha sido una generación fundamental para todos nosotros. Y él era partidario del ahorro, el orden en la economía y principios clásicos que en ocasiones pues no eran muy populares. A su favor tenía que era un cachondo. Jürgen Donges era enormemente divertido y aparte de sus consejos prácticos sobre economía adjuntaba siempre un sentido del humor que seguro tenía mucho de andaluz. Había fallecido su mujer, se había quedado solo. Ya la última Navidad fue dolorosa para él y a estas alturas desconozco que se lo ha llevado. Pero en cualquier caso, quede ahí nuestro agradecimiento y nuestro abrazo a la familia. Jürgen, feliz viaje al cielo. Wir sehen uns bald da oben.
En Navidades tengo cierta suerte porque voy a casa de uno de mis hijos que vive en Frankfurt. Son 4 de personas, yo soy el quinto y como 5 nos podemos reunir, pues tan contentos.
Pues tan contentos, claro. Muchísimas gracias, Jürgen. Muy feliz Navidad, frohe Weihnachten, y me alegro mucho saludarte.
Y a todos. Tu equipo, que os escucho mucho los fines de semana, para que lo sepas.
¡Qué alegría! ¡Qué honor! Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Venga, un abrazo, Cristina. Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta es una historia de tiempos olvidados hasta por los sueños. Una hermosa historia de cuando los hombres todavía eran los señores del fuego. Cuenta la historia que cuando los habitantes de la aldea se enfrentaban a una tarea difícil, a un desafío, consultaban al sabio. El sabio acudía al claro del bosque, encendía el fuego, pronunciaba una plegaria y decidía. Una generación más tarde, el sabio de turno acudió al mismo lugar del bosque, pero había olvidado encender el fuego. Por suerte, todavía recordaba las plegarias y pudo decidir. otra generación posterior, el sabio de turno, se encontró con que ya no sabía encender fuego ni se acordaba de las oraciones secretas y dijo: todavía conocemos el lugar del bosque. Eso será suficiente. Y lo fue. Pasada otra generación, el hombre se sentó en una butaca de su casa y dijo: no podemos encender el fuego, no recordamos las plegarias, ni siquiera conocemos el lugar del bosque, pero podemos cantar canciones que recuerdan cómo se hizo todo esto. Y cantó, y las canciones que cantó tuvieron el mismo efecto que las acciones de los sabios de antaño.
Arde, 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 mi corazón. Arde, arde, arde como el fuego de mi pasión. Váyanse pa' casa, que luna llena, que se hace tarde y mi voz.
Hemos jugado a robarle el fuego a Zeus y a los otros dioses, pero hemos olvidado que el secreto de la llama se oculta en el corazón de los hombres y que de hecho un fuego encendido es la única compañía que nos tranquiliza en una noche cualquiera, en todas las noches. Y se mantiene firme si hay calma y se perturba al menor soplo. Hemos conseguido domesticarlo con el simple gesto de apretar un botón, pero solo unos pocos soñadores saben arder sin quemarse. Son los guardianes de la fragua. Y desde hace ya 2 décadas, Casa Limón es uno de esos lugares donde se preserva un mundo iluminado.
Hay un olor de panadería, últimas notas de alguna farra. Unos se irán lejos algún día, otros jamás soltarán amarras.
Al frente de la candela se encuentra Javier Limón. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte. ¿Qué tal todo?
Muy bien. 22 años ahora de Casa Limón y lo que empezó como un estudio de grabación hoy es un sello que quiere decir música genuina, música auténtica. ¿Contabas con que te podías quemar?
En la música hay una cosa muy importante, ya en el arte en general, ya lo decía Picasso, que es que es la búsqueda de la sorpresa, si no, no hay arte. Entonces el riesgo yo creo que es vital para poder llegar a lugares que emocionen y que te ayuden a comunicar la historia que quieres contar. Entonces desde ese punto de vista, pues sí, vivo quemado, digamos, en el buen sentido de la palabra.
La verdad es que en estos tiempos de prisa y de querer convertirlo todo en resultados y tenerlo de inmediato, desde luego era jugar con fuego, apostar por la calidad. Es como ir contracorriente, Javier Limón.
Bueno, a mí me ha salido muy bien. O sea, a mí la calidad, que como sabes viene de la palabra cualidad, del latín, incluso del griego, de las cualidades, ¿no? De las cualidades, de las cosas en general. A mí me ha salido muy bien siempre apostar por buena música, con buenos textos, afinada, ritmo, buenas sonoridades, en fin, novedosa, original. Yo a veces pienso, digo, no es mal negocio, quiero decir, a lo mejor es un poquito más lento, pero también es más estable, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo a mis alumnos y a la gente que empieza que apuesten por estar preparados y por hacer cosas buenas, desde un bocadillo hasta una sinfonía, ¿no? Pero siempre intentar hacer las cosas lo mejor posible. Y desde luego a mí no me parece un riesgo, me parece casi la solución más sensata para la creación artística, ¿no?
Fíjate, el último trabajo salido de Casa Limón se llama Hombres de Fuego. Antes salieron Promesas de Tierra y Mujeres de Agua. O sea que hablamos de tierra, agua, fuego. Parece además un viaje de lo femenino a lo masculino.
Bueno, Mujeres de Agua era un homenaje a la mujer. Y Hombres de Fuego yo creo que lo sigue siempre, es otro homenaje a la mujer. Yo siempre he trabajado con mujeres, mis abogadas, managers, productoras, socias, ingenieras de sonido, el 95% de las artistas que he producido, mi madre se quedó viuda muy joven, entonces ella tuvo que hacer de madre y de padre. Entonces, para mí, el Me Too ya venía de casa, es decir, yo venía duchado de casa, entonces es un homenaje constante en mi carrera a la mujer desde que empiezo, ¿no? El rollo de Hombre de Fuego tenía más que ver con el quizá el perfil de crooner así de tipo ya metido en canillas y que, bueno, pues que tiene ya cierta edad para poder defender las palabras con cierta credibilidad, ¿no? Me apetecía ese punto de vista. Pero si te paras a pensarlo desde Geométrica hasta la canción esta que suena, La Ventolera de Auserón, son o Tu Espalda, son todo pequeños homenajes a la mujer.
Los crooners son conocidos de todos los que salen en este disco, pues Alejandro Sanz, Santiago Auserón, Miguel Poveda, Coque Maya, Pablo López, Arcángel, en fin, Carlos Vives, Pitingo, Saúl Quirós Chabuco, tremendo, Dani Noel, el gran Juan Luis Guerra, y habíamos dicho que eran 12 voces masculinas, pero en una canción, Mi Guitarra, escuchamos también a una mujer, una voz que ahora mismo es uno de los tesoros de Casa Limón, una venezolana llamada Nela, y que provocó que cuando Juan Luis Guerra escuchó su voz cayó rendido. Vamos a oírla.
Hace tiempo busco una guitarra que casi roce la perfección, tan elegante y tan sofisticada que haga grande mi composición.
Buena madera, noble y brillante, fina estampa de vano la piel, cuerdas de plata como las de antes y un cuerpo curvado de mujer. Y sin embargo, hoy atardeciendo desde la esquina de mi...
¡Qué preciosidad, Javier Limón! Todas las letras de las canciones son tuyas. Algunos, como Coque Maya, nunca habían puesto música a una letra que no fuera suya.
Sí, 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 con Coque fue muy divertido porque, claro, yo tenía que buscar la manera de, bueno, de involucrarles a cada uno. Había que darle había que engañarle una manera diferente. A Coque la manera fue proponer una letra muy, que a mí me hace mucha ilusión, muy muy bonita, yo creo, y para motivarle, ¿no? Porque, claro, tú no puedes llamar a Coque Maya para hacer lo de siempre, ¿no? A Juan, ellos son gente que está a un nivel muy alto. Y que lo que quieren es, bueno, cuando hace una colaboración, pues divertirse y salirse un poco de lo que ellos habitualmente hacen, ¿no? Para que tenga sentido la aventurilla, ¿no?
Claro. Vamos a escucharle un poco a Coque Maya con Geométrica.
Tus brazos son media elipse de una compleja ecuación. Tus piernas nadie mide por miedo, por pudor, por compasión. La espiral que hay en tu pelo cuando sopla fuerte el viento de poniente. Forma cuatro remolinos que hacen volar a mi mente. Casi recto formaron hoy tus palabras.
Javier, ¿alguna de estas que has compuesto para este disco, de estas canciones, son esas que dices que las sueñas enteras, la letra y la música, y que en plena madrugada te levantas y las grabas en el móvil?
Bueno, no recuerdo si alguna de estas es así, pero sí me pasa eso muchas veces. Yo creo, no, tampoco lo veo un talento excepcional. Creo que es simplemente una cuestión de muscular, en realidad, es decir, de ejercicio muscular, de repetición. Cuando uno está todo el día haciendo algo, pues igual que oyes a jugadores de ajedrez que juegan partidas, o a toreros incluso, que torean toros mientras sueñan, ¿no? Yo creo que si estás todo el día, como llevo yo tantos años, escribiendo canciones y grabando y escribiendo canciones, pues al final el cerebro solo, pues cuando tú estás durmiendo, dice, bueno, déjame que ya sigo yo. y te levantas. Sí, me ha pasado muchas veces desde las 3 de la mañana levantarme con, a lo mejor no una canción entera, a veces sí, pero por lo menos una estrofa o un estribillo, y lo dejas ahí cantado Y te digo una cosa, normalmente yo no suelo estar mal. Cuando lo escuchas al día siguiente, ya, pues mira, tiene su gracia.
Qué bonito, qué bonito. En fin, es una mezcla de artistas muy distintos, con agendas muy cargadas, como decía Javier Limón. Me imagino que el disco se ha tenido que hacer a fuego lento hasta poder acoplarlos a todos. Y, por ejemplo, Alejandro Sanz, que podría vivir de los rescoldos, ha demostrado que tampoco le importa quemarse con tal de avivar la llama de la creación. Vamos a escucharlo en Mamá Africana. Ahí está. ¿Toda la música que llamamos de raíz, Javier, procede de África?
No, no tiene por qué. O sea, creo que África es el origen de todo, pero hay raíz árabe, hay raíz indígena de Latinoamérica, en fin, yo creo que hay raíz persa, hay raíz de la India, con los gitanos que vienen del Rajasthan, España del siglo XII. Yo creo que hay muchas raíces de las que tirar y muchas ramas a las que agarrarse también. En ese aspecto yo creo que lo importante es saber conocer la raíz para poderla olvidar también.
Qué bonito.
Claro, decía Juan Ramón Jiménez, raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen, ¿no?
Javier Limón ha producido discos de Paco de Lucía, de Enrique Morente, de Diego El Cigala, muchos genios del flamenco. Lleva 10 años viviendo en Boston, Javier, en los Estados Unidos. Allí da clases en el Berklee College of Music. ¿Es principalmente flamenco lo que enseñas?
No, al principio enseño flamenco, pero también enseño, por un lado, producción en el estudio de grabación, digamos, y luego songwriting en Spanish, escribir canciones en español, ¿no? Desde los textos hasta bueno, la melodía. Es que escribir canciones, sino de cualquier estilo que esté vinculado con el castellano como herramienta de trabajo para contar las historias, ¿no?
Tanto identificaban a Javier Limón los autores con el flamenco que cuando les mandaba las canciones a menudo se las devolvían con toques flamencos. Por ejemplo, él pensó una bachata para Juan Luis Guerra y él la metió en un compás flamenco. Y en el caso de otros que por su origen cabría imaginar que tienen una relación más estrecha con el flamenco, sin embargo es un género que no tocan en sus discos, como es el caso del malagueño Pablo López, y ahí ha sido de nuevo Javier el que le ha dado el empujón. Este es el resultado.
Poesía dulce y mística, busca la blanca cubana que se asoma a la ventana como una visión artística, misteriosa y cabalística, puede dar celos a Diana con su faz de porcelana de una blancura eucarística llena de un prestigio asiático, roja en el rostro enigmático, su boca púrpura finge y al sonreírse viene ya el resplandor de una estrella que fuese alma de esfinge.
¿Hacia dónde va la música, Javier Limón? Por un lado se dice que las nuevas plataformas de streaming han cambiado el modo de comprar, de vender, de escuchar, que ya no se venden discos. Pero por otro lado te he oído decir que la tecnología digital puede ser la gran aliada de la música.
Bueno, sí, la música está en su mejor momento, yo opino. Quiero decir, primero, el mundo digital es un mundo súper compatible con la música. Se escucha más música que nunca, en el metro, en el coche, corriendo, en todos lados. Visualmente se están, además, haciendo propuestas muy muy bonitas y muy novedosas a nivel musical. Y bueno, lo que hace 15 años era el gran temor de la industria musical, que era la piratería, ahora mismo es piratería cero. O sea, no existe la piratería en la música. Todo está súper ordenado y legalizado. Entonces yo creo que es un momento maravilloso para que los chicos jóvenes se animen. Ahora hay que seguir aprendiendo a tocar a Chopin, a Bach, a Beethoven y en el caso flamenco saber lo que es la granaína, la bulería, la soleá y la sigrilla.
Claro.
Cada uno en su estilo. Pero a nivel industrial yo creo que ni medio problema.
Tú dices que la carga visual de la música va a ser determinante, que Casa Limón está explorando nuevas vías para el videoclip.
Bueno, yo creo que Casa Limón, Universal, Sony, Warner, cualquier compañía de discos ahora mismo no se plantea hacer un lanzamiento de una canción, de un tema, de un artista sin pensar en la propuesta visual. Pero cuidado, como antiguamente, de repente, pues, Enrique Morente no se planteaba hacer un disco sin pensar en la puesta en escena y en el directo, ¿no? O sea, yo creo que esos son simplemente, bueno, pues complementos de la creación, ¿no? O artistas que hacen un disco y pensaban ya en la portada. Yo creo que ahí, por ejemplo, el disco de Miguel Bosé, que la portada es de Andy Warhol, pues para mí es tan válida y tan valorable la obra de arte musical como la obra de arte gráfica, ¿no?, que es de Andy Warhol.
Claro. Bueno, y de la tecnología más en vanguardia al sonido primigenio de los tambores. Vamos a escuchar a Carlos Vives en justamente Tambores.
Dicen que no tuvo padre, solo una madre africana, que lo llevó por el mundo buscando quien lo tocara. Hoy resuenan en la playa, la selva y el cafetal, en el llano, en la montaña, en el río y la gran ciudad. Y se pasearon de Matanzas a La Habana, y en la noche bayana se fueron de carnaval. Es el merengue que es de la dominicana y la cumbia colombiana, que no dejen de tocar. Que suene todo lo
Un disco dedicado a la tierra, otro al agua, ahora al fuego. ¿Te queda el aire? ¿Tienes algo pensado, Javier Limón?
Bueno, tengo muchas cosas pensadas. Yo soy hiperactivo. Pero bueno, yo tengo mucha ilusión en que me estaba recordando ahora al oír esta canción de las ganas que tengo yo de que se escuchen estas canciones en directo. Entonces creo que pronto, claro, os voy a dar una sorpresa y vamos a hacer un gran concierto en directo con todos.
Eso no me lo pierdo.
Te invito.
Ah, por favor, Javier Limón, cojo ese desafío. En cuanto lo anunciéis, os llamamos o me llamáis. Porque realmente echamos de menos veros en directo, realmente.
Muy bien.
Bueno, pues nos Muy vamos bien. A despedir con tu canción favorita,
vale,
que es Tu espalda, de Saúl. Dime.
No, que me gusta mucho la entrevista que me has hecho porque realmente es que estás muy bien informada.
Es que tenemos un equipo fabuloso y la verdad que os admiramos mucho. Tu espalda es la canción preferida de Javier Limón, lo cual dice mucho.
Sí.
Al cante,
sí.
Saúl Quirós, y con eso os vamos a dejar y le vamos a dar las gracias a Limón por mantener el fuego. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme, buenos días y muy feliz de estar con vosotros siempre. Un gran placer.
Adiós.
Con dos líneas simétricas, un tiempo paralela y en otro tiempo curva.
Vamos enseguida a recibir a Carmen Candela y a Pedro Martínez, que siempre es una fiesta, y a comentar algunas cosas que van a pasar a partir de ahora. O sea, esos heladitos, esas cervecitas, esos cambios de horario, esos niños hasta las tantas de la madrugada por ahí dando saltos. A ver cómo afrontamos todo esto sin quedar luego demasiado perjudicados.
Prisionero he buscado.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Estamos con un futbolista con el que siempre nos gusta hablar en el partidazo. La verdad es que Morata siempre ha estado con nosotros. Hola, Álvaro. ¿Estás bien?
Sí, por supuesto.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes? Lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Les han dicho algo?
Sí.
Pero es que eso desacredita al que lo dice.
¿Estás emocionado?
Sí.
Es que te veo emocionado y me acabo emocionando yo. Pues vamos a llorar aquí los dos.
No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol.
Radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En Peugeot tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso si hay alguien cerca, corre lejos. Más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Preparados.
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado mucho.
Ay, que viene el verano y estamos súper contentos. Pero fijaos, si os digo que se duerme menos en verano, que se toma muchísima más cerveza. Concretamente, la Asociación de Cerveceros revela que se bebe el 30% de la cantidad consumida al año de esta bebida. Que se come de aburrimiento. Que los chavales se desordenan. Que se puede engordar entre 3 y 5 kilos de media por persona. Bueno, empieza uno a pensar que esto hay que tomárselo con calma. Para hablarnos de cuerpos y almas está nuestra Carmen Candela, endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro y todos los oyentes.
Y Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
La verdad que la doctora saluda el verano con especial alegría como buena murciana.
Sí, a mí me ponen las pilas el sol, el calor, las moscas me encantan. O sea,
las moscas. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo el calor tórrido lo llevo con verdadero entusiasmo.
Bueno, estoy tomando nota, ¿eh? Eso de las moscas...
no le habías encontrado el encanto, ¿no?
No, realmente no, pero bueno.
Bueno, pues es una época de muchos cambios, ¿verdad?
Sí, es una época de muchos cambios. A mí, insisto, que me encanta la luz del verano, los días largos me apasionan, o sea, que a las 9 de la noche siga siendo de día. A mí me empieza a entrar morriña a finales de agosto ya, cuando veo que se acortan los días.
Sí, a mí también.
Pero ahora es que estoy exultante, de verdad. O sea, me da igual pasar mucho calor, lo tolero muy bien. Pero es verdad que hay una población más vulnerable para sufrir problemas de salud en verano. Y yo creo que esa franja de población tiene que estar muy atenta en estos días, que son los mayores de 75 años, los menores de 3 años, la gente que tenga problemas cardiovasculares, respiratorios, gente que está demenciada o que tiene problemas de ser conscientes de lo que están viviendo en la realidad, diabéticos, la obesidad mórbida, todo este grupo de población tiene que tener un poquito de cuidado, sobre todo... Porque cuando aprieta, de verdad que este año no está haciendo demasiado calor, ¿verdad? Pero esperamos grandes aumentos de temperatura.
Sí, no va a haber, según Olcina, es un verano de UPA, el que se presenta.
Pues imagínate, hasta ahora no hemos sufrido mucho, por lo menos en Madrid no he sido yo muy consciente.
No, bueno, porque ha habido ahí es que ha habido una bajada de temperaturas muy clara, pero a partir de ahora entra el verano ya, digamos, desde el punto de vista meteorológico.
Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado con esa población que hemos dicho. Y luego yo diría una cosa para terminar. Lo más importante para todos los grupos, para estos y para toda la población en general, es estar muy atentos a la hidratación. O sea, el rehidratarse como un poco obsesivamente incluso, ¿no? O sea, el beber agua, porque es muy importante, porque claro, se pierde mucho líquido por la sudoración. Entonces tenemos que estar muy atentos en estar muy hidratados y no confundir la hipotensión, el cansancio, porque muchas veces, bien hidratados, esos síntomas desaparecen.
¿Y Pedro, qué opina sobre estos cambios de hábito del verano?
Bueno, pues todo esto que está diciendo Carmen es la base, diríamos, porque el cuerpo nos está dando una serie de indicadores que psicológicamente tenemos que aprender, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos es la importancia que tiene la adaptación, el entendimiento de lo que nos está pasando, que por ello... pues hay que intentar describirlo como lo acaba de describir Carmen, y a partir de ahí establecer, siempre decimos, rutinas dentro de lo que pueda ser el caos, entre comillas, que supone el verano, es decir, el cambio en actividades, el cambio, tú antes en la introducción decías, los niños dejan de ir a clase, nosotros nos preparamos ya para las vacaciones, esto genera también que durante la jornada laboral estemos no muy centrados en lo que tenemos que hacer, sino más bien pendientes de lo que tenemos en casa y también de esas vacaciones, ¿no? Hay que planificar, siempre decimos que la importancia que tiene el definir las cosas, pero también el planificar el momento en función de las necesidades que tengamos, pues es fundamental para atravesar todo este tiempo.
Es un poco desconcertante, Pedro, porque yo creo que el verano es la no planificación. Por lo menos mis vacaciones son como muy libres, ¿no? Quiero decir que un día duermo la siesta porque es verano, otro día decido que no porque me levanto a las 11, me voy a la playa y me quedo todo el día allí, otro día ceno, otro no, me acuesto pronto o no según me apetece. O sea, esto de tener que planificar las vacaciones me suena muy rollo.
Claro, pero si os dais cuenta, al final lo que tiende el ser humano es hacerlo, en principio, bueno, pues se mete en una serie de improvisaciones y después va tomando nota de lo que significa esa improvisación y ese pseudo caos, ¿no? Para ir generando pues unas rutinas establecidas en lo que son las vacaciones,
verdad,
¿no? Y eso es una adaptación y realmente pues al final, claro, cuando nosotros decimos, venga, hay que planificar, es como, jo, qué exigencia, ¿no? Tan sumamente absurda, ¿no? Planificar unas vacaciones o planificar el tiempo de vacaciones, siempre planificamos y siempre
organizamos. Y luego, Pedro y Cristina, no es lo mismo nuestra vida, que ya somos adultos con hijos mayores, a la gente de 30, 40 años que tiene niños chiquititos que se tienen que organizar, porque sí que se necesita una rutina.
Es verdad.
O sea, nosotros estamos en otro charco ya. O sea, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, Cristina, que un día duermes la siesta, otro día no, otro día bajas a la... Otro día dices, oye, pues hace calor, pero no me apetece, me voy a quedar leyendo un libro debajo de un pino, lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando tienen niños pequeños, y luego otra cosa, por favor, que todos los veranos lo decimos después del verano, pero a mí me encantaría este año anunciarlo antes. Ojo con los divorcios de verano. Ojito, ojito, ojito al dato.
Estás previniendo, ¿eh? Qué buena eres, tú que sí.
Vamos a hacer profilaxis.
¿Qué hay que hacer para no divorciarse?
Exacto. O sea, ojito, vamos a prepararnos para contener todo lo que pasa en verano en un matrimonio, en una pareja, ¿no? Que estamos demasiado tiempo juntos, reparto de responsabilidades. O sea, yo estoy todo el año haciendo la comida y ahora tú que te estás tocando las narices, no me ayudas a no sé qué tal. O sea, ojito, vamos a prepararnos porque yo creo que lo mejor es prevención. Vamos
bueno, realmente ya venimos casi preparados, porque hemos atravesado un periodo de pandemia donde han tenido que convivir muchísimas parejas que antes no se conocían al 100% y se han empezado a dar cuenta de lo que es uno y el otro, ¿no? Y bueno, ya tenemos un entrenamiento, pero realmente para intentar no tensar la cuerda y llegar a los divorcios, pues los consejos que habitualmente se dan y es respetar los tiempos de cada uno y fíjate, otra vez volveríamos a plantear que hay que diversificar esas tareas, hay que aceptarlas, hay que colaborar y hay que tener muchísima paciencia para entender los momentos del otro.
A mí siempre me ha parecido, fíjate, muy curioso lo de los divorcios en verano, porque además yo con la cabeza lo entiendo perfectamente, ¿vale? Ahora el hombre y la mujer están trabajando un mogollón durante todo el año, tanto el hombre como la mujer, y llega el verano y los niños se convierten en otra carga, o sea, con mucho perdón, pero la tarea de educar no es, educar supone un desgaste. A mí me ha supuesto muchísimo dejarte de educar a mis 6 hijos, pero muchísimo, muchísimo. Y luego hay uno de los dos que se implica más que el otro. Entonces, bueno, todo eso, porque yo creo que las tareas de casa, yo creo que eso ya está más o menos bien gestionado, sobre todo...
No te creas, hay quien choca por todo, ¿eh?
Sí, eso sí que es verdad, que te pones nervioso por todo, porque estás ya que salta chispas.
Bueno, y que tú estabas en tu oficina hasta las tantas, tanto él como ella, o en tu trabajo, y de repente ahora te tienes que hacer a una persona que tiene unos hábitos distintos, que está siempre por medio, que...
Sí, sí, que te lo tropiezas continuamente en la casa.
Y lo que son los criterios también de limpieza, ¿eh? Que muchas veces estos criterios no se comparten.
Exacto, Pedro, muy bien apuntado, Pedro, es verdad. Yo nunca he coincidido con mi marido en ese criterio.
Bueno, tú con nadie, porque eres la persona más limpiadora y limpia y exagerada del mundo, vamos, yo debo de ser una basurera a tu lado. Qué tía, de verdad. Oye, y una palabrita también sobre los excesitos, ¿no? Porque fíjate, se consume un tercio, o sea, el 30% de lo que se vende de cerveza todo el año. Cocinar bien es un poco incompatible porque el calor y la cocina, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poner hornos y fuegos y tal? Y luego las terracitas, las cervecitas y los helados.
Yo creo, mira, yo lo de la cerveza es que la cerveza realmente es muy refrescante. Con un ojito porque el alcohol deshidrata. El alcohol deshidrata. Tenemos que recordar siempre a los oyentes que el alcohol en verano es mucho más peligroso pasarte de vueltas de alcohol en verano que en invierno, porque deshidrata, porque como que chupa el agua, ¿no? El alcohol. Y luego, ojito con los kilos. Es verdad, Cristina, que hay también un porcentaje chiquitito, de gente que yo tengo en mi consulta que en verano me dice, doctora, relájate, porque yo en verano como hago más
yo
ejercicio...
Adelgazo.
¿Sí?
Yo adelgazo, sí.
Porque haces más ejercicio, seguramente.
Nado, sí.
Claro,
sí, sí,
efectivamente.
Nado más.
Efectivamente, tú eres muy nadadora.
Bueno, y luego a mí, yo asimilo mucho el exceso de alimentación a la ansiedad. Entonces, como desaparece la ansiedad en verano, pues como menos.
Y luego se cocina en plan gazpachito, tortillas de calabacín, un tomate riquísimo. O sea, te quiero decir, es verdad que tendríamos que suavizar la comida, el efecto comida de horno, de fritanga, de todo eso, tendríamos que estar un poquito atentos. Pero de todas formas, el verano es para disfrutarlo. Sin excesos, pero es para disfrutarlo. Y si cogemos 1 o 2 kilos o 3, no pasa nada si en septiembre nos ponemos...
Pedro, y una palabra sobre el sueño, porque dice el Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño que en verano tendemos a dormir menos y donde hace mucho calor el sueño se vuelve fragmentado.
Claro, efectivamente. El sueño es casi la base de casi todo lo que va a ser el estado de ánimo, ¿no?, del día. porque es ahí donde uno se recupera del cansancio, donde las famosas neuronas cerebrales pues se ponen a punto. Y sí que el calor incide muchísimo en lo que va a ser la calidad del sueño. Decíamos antes, bueno, pues introduzcamos más tareas, o sea, más rutinas, más actividades de descarga, de cansarnos, de cansancio, visitas, viajes, actividades al aire libre, deporte, natación, todo con prudencia, todo en las horas en las que es conveniente hacerlo, y esto va a contribuir muchísimo a lo que es la facilitación de lo que es la adquisición del sueño. Y muchísimo cuidado con obsesionarse con ello en los primeros momentos de adaptación, que son los primeros días del verano, porque se tiende a anticipar que esto va a ser así y se tiende también a consumir excesivos psicofármacos inductores del sueño, y esto al final va a ser contradictorio y va a influir negativamente en lo que va a ser la calidad.
Hay ahí una cosa que parece chocar, que es que los hábitos de inducción del sueño, o sea, el procurar acostarse a la misma hora,
la higiene
que
del
el espacio
sueño.
De descanso varíe, ¿no? Porque nos vamos a la playa, nos vamos al pueblo, pues todo esto parece contradictorio y es difícil de conciliar con un sueño tradicional. No sé si se añade algún factor positivo.
No, esto es lo que descuadra, porque claro, nos acostamos mucho más tarde y luego nos tendemos a levantar más tarde, y esto ya va cambiando el famoso ritmo circadiano, que va a ser una de las exigencias que después, para habituarnos a lo que va a ser la jornada laboral cuando llegue septiembre, pues tendremos que plantearnos volver otra vez a una rutina del sueño equilibrada. Positivo, no hay, bueno, positivo, simplemente pues que vivimos más, que nos divertimos más, que esto también genera un estado de ánimo placentero, pero cuidado con excedernos en lo que es la continuidad en este tipo de actuaciones. Podemos descontrolar dos o tres días a lo largo de la semana, uno, dos, pero no que sea una rutina.
Os tengo que dejar, que tengo que llamar a mi madre, que luego protesta. Un abrazo a los dos, Carmen, Pedro, adiós.
Buena semana.
Hola, mamá.
Hola, Cristina, buenos días.
Que estás en Gredos.
Estoy en Gredos, hija, estoy viendo por la ventana un cielo maravilloso, sin una nube, con el Sorrozo enfrente, todo el verde, está el campo precioso.
Qué bien, y además ahora más fresco, porque aquí ya aprieta el calor, ¿eh?
No,
en Madrid
hace fresco, porque por la tarde no se podía cenar fuera, porque se lo vento aire, pero hoy hace un día maravilloso, maravilloso.
Oye, que se ha muerto Jürgen Donges, ¿lo has oído?
Ay, cuánto lo siento, yo conocí a su hermano, ya sabes que trabajábamos juntos. Y yo no pensaba que era tan mayor, pero claro, es que somos todos ya tan mayores.
Es que no era tan mayor. Tengo que ver qué le ha pasado a Jürgen, pero estaba como una pera, no me lo explico, con 81
bueno, pues
años
muchas
y una
veces
cabeza.
El corazón es un hombre que ha trabajado siempre muchísimo.
Ya. Bueno, en vamos fin, a ver. Eso sí, ha trabajado muchísimo, es verdad, y además le echaremos
sí,
de menos
muy
como
trabajador.
Consejero económico. Bueno, el otro día hablábamos aquí en el programa del problema de el virus aviar, de los nuevos virus que preocupan a los virólogos, en concreto porque uno de los virus aviares pues se había pegado a un grupo de personas, y mi madre comentaba que le había llamado la atención no tanto la generalidad de las granjas de huevos y de gallinas, que el otro día protestaba un oyente con muchísima razón de los comentarios insensatos, sino las que en muchos lugares del mundo maximizan los beneficios para sacar al máximo de las aves y realmente provocan situaciones de riesgo.
No, es que son varias cosas. Es que cuando hablasteis vosotros de la gripe aviar, a mí me hubiera gustado pues hablar un poco del tema, porque como que yo había visto un reportaje importantísimo en la televisión alemana sobre la forma de las granjas avícolas, y la verdad que quedé espantada, porque la verdad que los animales en un espacio, en unas naves enormes, donde como mucho te caben 100 pollos, pues hay 1.500 y 5.000, ¿entiendes? Unos encima de otros. Y yo me he quedado espantada. Porque
no,
a mí no
que
me extraña nada
que yo...
ahí se originan enfermedades que si a lo mejor luego con el tiempo pueden pasar al hombre, no me extrañaría nada.
Desde luego no estamos hablando... No estamos hablando del común de las granjas españolas, o sea, que no se den por aludidos nuestros oyentes, sino de grandes explotaciones, muchas veces incluso fuera de Europa.
Por lo visto, en todo el mundo los hay, en algunos sitios más que en otros, porque en el país, al salir una granja, por ejemplo, de algún país del este, por la parte de Ucrania, y ahí decían que los criaban, pues los pollos los criaban en un mes, que ya sabes que los tienen toda la noche con luz eléctrica para que coman constantemente, y los pobres animales, pues los dicen que no limpian el corral en el mes que se crían, no se puede limpiar el corral, no es un corral, que son naves industriales enormes, porque no cabe ningún aparato de limpieza en medio, porque los pollos están unos encima de otros. Y le preguntaron al señor, dice, ¿y usted cuando caen enfermos y cogen gripe los aves, y cómo los reconoce y cómo los encuentra, cómo están unos? Dice, no, los tratamos todos con antibiótico todo el rato. La nave.
¿Todo el rato con antibióticos?
Sí. Cuando, como siempre hay algunos enfermos, sí, algunas gallinas, pues cuando están algunas enfermas entre ellos, como ya no lo pueden distinguir, porque están unos encima de otros, los animales ni siquiera tienen sitio para plantar las patas, porque se lo están doblando, porque no tienen espacio para poner los pies. Yo no he visto una cosa igual. Era un reportaje auténtico. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿y cómo no van a tener enfermedades que se puede pasar a lo mejor más adelante a la humanidad? ¿Cómo pueden permitir esto?
Bueno, me llamó la atención lo que decías espantada. De los pollitos, de cómo sexaban.
¿Cómo?
Que cómo sexaban, cómo separaban
ya,
los pollitos.
Ya, pero eso en Alemania ahora lo van a prohibir, porque ya sabes que los machos, los polluelos pequeñitos, los machos los eliminan y los trituran.
¿Pero los consumen o solo es por matarles?
Los matan porque no quieren los machos, porque como no ponen huevos, pues los seleccionan de chiquititos, y eso en Alemania ahora está prohibido, ¿eh? Eso dicen que lo van a prohibir. También dicen que van a inventar un sistema para detectar ya el sexo en el huevo, para que esto no ocurra más. Luego también comentaron una cosa que es muy interesante, que como en los países nórdicos les gusta mucho más la pechuga que la parte trasera del pollo, pues solo se aprovecha la pechuga y los alas y las patas, los congelan y los mandan a África.
Ah.
Sí, bueno, que hay grandes fábricas en Holanda y en Bélgica que los producen, que los congelan en cajas y van a África. Y los africanos se estaban quejando porque entran estos restos de pollo baratos desde Europa, que dicen que por eso no merece la pena ya ellos tener granjas de tipo tradicional que tenían ellos.
O sea, que realmente pasa como con las semillas, como que están...
Como te oigo mal, Cristina.
Digo que pasa como con las plantas, con el trigo, que las semillas de las multinacionales arrasan la posibilidad de los cultivos locales. O sea,
claro,
que como llegan estos pollos baratos, pues se acaban las reses locales o los pollos locales.
Pues claro, pues eso decían ellos, porque salieron varios países africanos y todos contaban lo mismo, que tenían problemas, que ellos, su producción propia, que era todavía de forma natural, pues no se vendía porque, claro, ellos no podían producir al precio que venían las medios pollos de Europa.
Y además es que es sorprendente, yo no sabía que se exportaba una parte, digamos, de la producción del pollo, que en principio pues no tendría nada de particular, pero que son los desechos europeos o los desechos occidentales.
No, y yo creo que también aquí en Europa, con la producción masiva, tienen que hacer algo, ¿eh? Los animales no pueden estar, eso no puede ser sano.
Bueno, de todas formas tengo aquí una carta de...
Que los animales no tengan su espacio para vivir, que están unos encima de otros y se comen los plumas unos a los otros porque les falta calcio, y aquí, vamos, un espanto.
Ya. De todas maneras, tengo aquí una carta de una oyente que se quejaba. Dice, soy María José, te escribo desde Tenerife, soy avicultora de puesta. Tenemos una granja familiar de gallinas, que yo creo que no tiene nada que ver con lo que estamos describiendo, dedicada a la producción de huevos con el sistema de jaulas enriquecidas. Y recientemente, doña Cristina se refirió a nuestra actividad en términos muy radicales, comentando que eran medidas
que no es en todos los sitios iguales.
Claro.
No,
claro.
Esto seguramente que siempre hay gente que lucha contra este sistema, pero es que todavía siguen las grandes productoras porque claro, es que
claro, no tiene nada que ver una producción familiar, claro. Bueno, pues ahí queda esa queja de mi señora madre, a la que envidio por estar en
que
Gredos.
Me hubiera gustado hoy mejor hablaros de Gredos, que es una maravilla.
Bueno.
Es un tema muy triste, pero desde luego, porque yo quería decir esto, porque luego hablan de los virus, pero teniendo los animales en estas condiciones, porque yo
pues
ya no
es extraña.
Solo esto. Que hay
te dejo que nos vamos a las
también.
Noticias, mamita, que descanséis. Un abrazo, adiós.
Bueno, adiós.
Escribe a Cristina López Slichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.